Muy buenos días, hermanos. Nuevamente doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes su palabra y agradezco enormemente las oraciones de cada uno de ustedes para que sea Dios el que hable a través de nosotros al corazón, que podamos percibir su palabra y que Él toque con su Espíritu Santo cada una de nuestras vidas. El día de hoy vamos a ver un tema que hasta donde yo recuerdo nunca hemos tratado en este púlpito, y sin embargo, al ir avanzando versículo a versículo por esta carta, Dios ha traído este tema para que lo estudiemos el día de hoy. Nuestro pasaje del día de hoy dice: no apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Así que el día de hoy, el día de Pentecostés, Dios nos ha traído un tema muy relevante. Vamos a estudiar sobre el menosprecio de la profecía en la iglesia de los tesalonicenses y, como vimos con el pastor Raúl, lo que leemos en la Biblia tenemos que ponerlo en práctica en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Yo sé que este tema puede resultar polémico, sé que existen muchos argumentos a favor y en contra, por lo que el día de hoy voy a tratar de exponerlo utilizando textos bíblicos sin recurrir a otro tipo de argumentos. Si al final de la predicación tienes alguna pregunta o alguna duda, por favor, no te quedes con ella. Es muy importante que me contactes a mí o contactes a alguno de los otros pastores para que podamos platicar y tratar de resolverla. Entonces, vamos a comenzar con el tema. Y primero, vamos a darle un poco de contexto a estos versículos y vamos a recordar que la profecía es uno de los dones espirituales que Dios dejó para la iglesia. Vamos a ver en estos versículos, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Pero a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dan dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Primera de Corintios 12, del 4 al 11. Entonces, en este pasaje, nosotros podemos ver que hay muchos y diversos dones, pero que todas estas operaciones son realizadas por Dios. Estos dones no son habilidades humanas, sino que son manifestaciones del Espíritu Santo, y claramente se nos indica que tienen como fin el bien común. En su amor y sabiduría, Dios nos dejó estos regalos o dones para nuestro beneficio. Él también nos los dio para que a través de ellos pudiéramos ver las manifestaciones tangibles del poder del Espíritu Santo actuando en medio de nosotros y a través de nosotros. Este pasaje también nos enseña que cada creyente ha recibido al menos un don de acuerdo a la soberanía del Espíritu Santo para repartirlos dentro del cuerpo. Cada persona dentro de la iglesia tiene un don que el Espíritu Santo le ha otorgado. Los dones, como mencionaba, no son habilidades naturales de la persona. No es que alguien sea un buen maestro de ciencias en una escuela y que necesariamente tenga el don de enseñanza, o que venga a la iglesia a compartir y a enseñar y que lo pueda hacer con el poder sobrenatural del don de enseñanza. Los dones del Espíritu Santo son manifestaciones de su poder, son obras sobrenaturales realizadas por el mismo Espíritu Santo a través de las personas, con el fin de edificar la iglesia de Dios y de darle la gloria a Dios. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Romanos 12, del 3 al 7. En la carta a los Romanos, Pablo nos enseña que en el cuerpo de Cristo todos tenemos diferentes funciones y diferentes dones que nos han sido dados por la gracia de Dios, y lo que Él nos dice es que tenemos que usarlos. Los dones nos fueron dados para ser usados. Dios nos ha dado estos regalos no para hacerlos a un lado, no para tenerlos arrumbados o para olvidarlos. Estos dones son la manifestación misma del Espíritu Santo en nuestras vidas, y Dios nos los dio para que los usemos, para que podamos con ellos edificar a la iglesia. Una vez que hemos visto un poco del contexto de los dones, vamos a orar para que Dios nos hable a cada uno conforme a su gran amor. Bendito Padre, te damos muchas gracias por esta mañana que nos permite estar juntos. Te damos gracias por la salvación que tú nos has dejado en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por esta iglesia donde tú nos has puesto, Señor. Y te damos gracias por el Espíritu Santo que tú has enviado a nosotros. Te pedimos por tu guía, te pedimos que tú el día de hoy hables con poder, Señor, a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú conoces que hay en nuestros corazones, Señor. Y te pedimos que nos enfrentes y que nos lleves a ser obedientes. Te pedimos que nos des un espíritu humilde para escuchar tu palabra y que el Espíritu Santo venga con poder sobre cada uno de nosotros. Dios, también recordándote por Andrea, por Andrés, para que tú guardes sus vidas, que tú guardes esta situación, Señor, y que pronto puedan estar de regreso en su casa. También te pedimos por las personas que los tienen. Padre, que tú hagas un milagro y que toques esos corazones endurecidos, Señor, por el pecado, y que los salves. Todo esto clamamos a ti, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hemos visto que los dones espirituales son una manifestación del Espíritu Santo a través de los creyentes para el bien común y para edificar a la iglesia. Vamos a leer el pasaje que nos corresponde estudiar el día de hoy. No apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Pablo está llamando la atención de los tesalonicenses, una iglesia que a pesar de su corta edad, como hemos visto, ellos han dado muestras de su elección. Han manifestado su amor por Dios y su amor entre ellos. Han predicado la palabra aún fuera de su ciudad. Han soportado tribulaciones por mantenerse dentro de la fe. Y sin embargo, el apóstol los reprende porque a pesar de todo esto que está bien en su iglesia, a pesar de todo esto que ellos están manifestando, ellos están apagando al Espíritu Santo. ¿De qué forma los tesalonicenses estaban apagando al Espíritu de Dios? Ellos estaban apagando al Espíritu Santo al menospreciar las profecías. Ahora, esto es algo impresionante, es algo terrible que nosotros, simples criaturas pecadoras, podamos apagar al Espíritu del Dios Todopoderoso. Dios, que es perfecto y sabio, decidió dejarnos la responsabilidad de avivar o apagar su Espíritu en nuestras vidas. Y esto es algo tremendo y una gran responsabilidad para cada uno de nosotros. Nuestra forma de vivir y nuestra forma de tratar sus regalos o dones pueden apagar o avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Pablo les estaba diciendo que al menospreciar las profecías, ellos eran culpables de apagar al Espíritu Santo. Esto nos deja ver que el menosprecio o el rechazo a ciertos dones del Espíritu Santo no es algo que debamos tomar a la ligera y que tampoco es algo nuevo en la iglesia. Aún durante el tiempo en que los apóstoles vivieron, había menosprecio hacia algunas de estas manifestaciones del Espíritu. Podemos ver en la Biblia que no solo los tesalonicenses eran culpables de menospreciar y de hacer a un lado las profecías, pues aún Timoteo, el discípulo de Pablo, es reprendido en un par de ocasiones por hacer a un lado el uso de su don espiritual. Vamos a ver en la primera carta a Timoteo, Pablo le escribe: no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Y después, en la segunda carta a Timoteo, Pablo vuelve a tocar el tema y le dice: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En sus dos cartas, Pablo exhorta a su amado discípulo a no hacer a un lado su don. Don que él mismo le había impartido por la imposición de sus manos, y le recuerda que no debe actuar con cobardía, pues ese no es el espíritu que Dios nos dio. Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nos preguntamos, ¿acaso Timoteo estaba siendo cobarde en el uso de su don? Ahora vamos a revisar en el Nuevo Testamento lo que Dios nos dice acerca del don de profecía para la iglesia. Primero, vamos a ir al libro de Hechos, en el día de Pentecostés. Ese día, los creyentes estaban reunidos en una casa cuando se escuchó un fuerte ruido, como de un viento fuerte, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Por el estruendo, se reunieron muchas personas, y los extranjeros los escuchaban hablar en sus propios idiomas las maravillas de Dios, mientras otros se burlaban pensando que estaban borrachos. Entonces Pedro, junto con los otros 11, se levanta y les explica lo siguiente: porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aun sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pedro nos explica que lo que estaba pasando era nada menos que el cumplimiento de una profecía del profeta Joel. Estaban comenzando los últimos tiempos. Estaba comenzando la era de la iglesia, un periodo en el que Dios derrama su Espíritu sobre nosotros para que habite en los creyentes de forma permanente. El Espíritu ya no entra y sale como en el Antiguo Testamento. Ahora el Espíritu Santo entra a morar en el corazón de un creyente y ahí permanece. De acuerdo a lo que explica Pedro, el resultado de la llegada del Espíritu Santo es la manifestación de este Espíritu a través de los dones, y que esto duraría desde ese momento en el día de Pentecostés hasta el regreso de nuestro Señor Jesús. En estos versículos también podemos ver que la profecía de Joel, la explicación de Pedro y la enseñanza de Pablo coinciden en que los dones son para todos en la iglesia, no son para unos cuantos creyentes. En especial, el don de profecía se puede ver que estaría muy extendido en la iglesia. También como podemos observar en 1 Corintios, Pablo menciona que la profecía es uno de los dones que más debemos de buscar y desear ardientemente. Dice en la carta a los Corintios, procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. En esta carta, Pablo también nos enseña cuál es el propósito del don de profecía en la iglesia. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Este es el uso que Dios diseñó para el don de profecía dejado a los creyentes en la iglesia. Este don no sirve para validar a los apóstoles. No es para agregarle páginas a la Biblia. Tampoco es para traernos nuevas doctrinas. También hay que notar que no se menciona que este don sea para enseñar. El don de enseñanza es un don diferente. Este don tiene un fin más específico: edificar, exhortar y consolar a los creyentes con las palabras reveladas por el Espíritu de Dios. Y en la Biblia nosotros podemos encontrar ejemplos de esto. Por ejemplo, cuando Pablo, cuando el Espíritu escogió a Pablo para él ir a uno de estos ministerios, él lo escogió para que él fuera a predicar el Evangelio. Fue el Espíritu el que les reveló que era Pablo la persona que tenía que ir. O también, en sus viajes, Pablo recibió revelación por medio de sueños dónde tenía que predicar y dónde no tenía que predicar. En este mismo capítulo de 1 Corintios, Pablo también nos da otro ejemplo acerca del ejercicio de este don. Él nos dice, pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Pablo nos muestra cómo el don de profecía puede servir para descubrir lo que hay en el corazón de una persona y llevarlo a postrarse y a adorar a Dios. Una persona o una iglesia pueden ser llevados a la adoración al Señor cuando los dones son utilizados correctamente. Ahora, otro punto que debemos notar es que Pablo espera que en la iglesia otros sean los que profeticen y no solo el apóstol que está de visita. El don, como ya lo vimos, puede ser para todos en la iglesia. Tanto es así que Pablo ordena que lo busquemos ardientemente, que lo anhelemos, dice, sobre todo que profeticéis. En el libro de Hechos podemos ver lo difundido de este don entre las iglesias. En este libro, Lucas menciona algunos de los ejemplos donde vemos personas que no eran apóstoles y que habían recibido el don de profecía. Por ejemplo, encontramos al profeta Agabo en Hechos 11:28, a los profetas en Antioquía en Hechos 13:1, a Judas y Silas en Hechos 15:32, los discípulos de Tiro en Hechos 21:4, las cuatro hijas de Felipe que eran profetisas, Hechos 21:9, y Ananías en Hechos 9 del 10 al 18. Además de las personas mencionadas en el libro de Hechos, tenemos que los corintios, los romanos y los tesalonicenses también se menciona que ellos profetizaban. Son creyentes que no conocemos sus nombres, pero que la Biblia nos muestra que ellos ejercían el don de profecía. Entonces podemos ver en la Biblia que el don de profecía Dios lo dejó para el tiempo de la iglesia y que está disponible para los creyentes, de tal forma que Pablo ordena que debemos buscarlo y anhelarlo ardientemente. Ahora, aunque la Biblia no nos explica el motivo por el cual los tesalonicenses estaban menospreciando este don de profecía, podemos imaginarnos que había abusos, que había profecías equivocadas, que había falsos profetas, que había manipulación, algunos protagonistas, la actividad de demonios y otros ejemplos que se les puedan ocurrir a ustedes. Argumentos que no difieren mucho de lo que usamos hoy en día para menospreciar algunos de los hermosos dones que Dios en su amor y sabiduría diseñó para la iglesia, que nos los entregó para que fuéramos edificados. Entonces, vamos a ver ahora un par de ejemplos en el Nuevo Testamento de problemas mencionados que se relacionan con el don de profecía. Pero primero necesitamos comprender cómo es el proceso en el cual se ejerce este don. Lo primero es que el Espíritu Santo le da una revelación a una persona. Esta revelación viene de Dios. Puede ser un sueño, puede ser una voz, puede ser una visión, una imagen, una impresión. En la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tenemos muchos ejemplos de la forma en que Dios se revela a las personas. Esta revelación, al venir de Dios, no tiene errores, es perfecta. Incluso nosotros podríamos trazar un paralelo a los manuscritos originales de la Biblia, los cuales son perfectos y no tienen errores. Después viene el entendimiento y la interpretación de la persona que recibe la revelación. Aquí ya pueden surgir algunos errores. De la misma forma en que nosotros, al leer la Biblia, podríamos entenderla o interpretarla de manera equivocada. Y por último, viene la aplicación y la comunicación de la revelación recibida. Y con esto, más oportunidades para errores. Sin embargo, lo mismo sucede con el ministerio de enseñanza. Un hombre pecador va a la perfecta palabra de Dios, ora, lee, estudia diligentemente y viene ante la iglesia y enseña lo que su limitado conocimiento y lo que la soberana gracia de Dios le concede para compartir, para edificar a la iglesia. Nosotros, en esta iglesia, consideramos una gran responsabilidad el entender, interpretar y aplicar correctamente la Biblia. Y nos esforzamos y oramos por la guía de Dios para poder hacerlo así. Y sin embargo, nuestra enseñanza pudiera tener errores, y no por esto la menospreciamos. Al contrario, nos cuidamos unos a otros y les pedimos a ustedes que si encuentran algo que estemos predicando o exponiendo de una manera equivocada, se acerquen y nos lo hagan saber. Y aún entre nosotros, si vemos algún error, nos llamamos y nos explicamos por qué decimos algo o en qué contexto se dice, y si es necesario, se viene a la iglesia y se explica por qué se expuso de esa manera. Entonces, un maestro, un predicador y cualquier otro servidor, conforme ejercite su don, él va a ir creciendo y aprendiendo para ser de mayor edificación para la iglesia. Y lo mismo pasa con un profeta. Tiene que ejercitarse en el uso de su don para poder ejercerlo de una manera correcta y con mayor edificación e impacto. Bueno, ya vimos que la profecía, al igual que la enseñanza, tiene un proceso de recibir la revelación, entenderla, interpretarla, aplicarla y comunicarla. Y que la única parte de este proceso que se garantiza como libre de errores es la revelación que viene de Dios. Ahora vamos a ver dos ejemplos en la Biblia del ejercicio de este don y cómo puede fallar. Primero, vamos a ver al profeta Agabo. Este hombre llegó de Cesarea, donde se encontraba Pablo para llevarle un mensaje. Y leemos en el libro de Hechos, dice: y deteniéndonos ahí varios días, descendió de Judea cierto hombre llamado Agabo, quien vino a vernos y, tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Este hombre, que recibe en la Biblia el título de profeta, se presentó ante Pablo con un mensaje del Espíritu Santo explicándole lo que le pasaría en Jerusalén. En resumen, él les dijo dos cosas. los judíos van a atar a Pablo en Jerusalén y los judíos lo van a entregar a los gentiles. Y sin embargo, unos versículos más adelante, en el mismo pasaje, nosotros vemos realmente lo que sucedió en Jerusalén y no coincide al 100% con lo que Ágabo había dicho. Vamos a leer qué fue lo que pasó. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes. Apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante llegó y lo prendió y ordenó que lo ataran con dos cadenas. Y preguntaba, ¿quién era y qué había hecho? Entonces podemos ver lo que sucedió en realidad. Los judíos trataron de matar a Pablo y los gentiles, en este caso los romanos, llegaron a rescatar a Pablo de la turba de los judíos y el comandante romano ordenó que lo ataran con cadenas. Entonces, ¿qué es lo que se cumplió de lo que dijo el profeta Ágabo? ¿Los judíos ataron a Pablo? No. El comandante romano ordenó encadenarlo. ¿Los judíos entregaron a Pablo a los gentiles? No. Los romanos lo rescataron para que los judíos no lo mataran. Entonces, vemos que lo que dijo el profeta Ágabo no se cumple al 100%. El profeta Ágabo, aun cuando Lucas le da el título de profeta, y aunque había profetizado una hambruna que sí se cumplió, lo que le dijo a Pablo no fue muy acertado. ¿Qué pudo haber pasado? Esto no lo explica la Biblia, pero podemos imaginarnos que Ágabo tuvo un sueño o una visión en donde Dios le mostró los acontecimientos de ese día. Y sin embargo, él falló al entender e interpretar la revelación de Dios y por esto le llevó a Pablo un mensaje impreciso. Otro ejemplo del don de profecía lo encontramos en el libro de Hechos y lo tenemos cuando Pablo, en su camino a Jerusalén, llegó a Tiro. Y dice el libro de Hechos, después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. La Biblia nos dice que estos discípulos de Tiro le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Y sin embargo, Pablo no les hace caso, desobedece lo que el Espíritu le está diciendo a través de estos hermanos. ¿Por qué? Bueno, pues Pablo había recibido la misma revelación en diferentes ocasiones, pero su interpretación y aplicación eran distintas. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo. Y ahora, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo sabía que el Espíritu lo llevaba a Jerusalén, y sabía que le esperaban cadenas y aflicciones, tanto que al despedirse de los discípulos de Mileto y de los ancianos de Éfeso, él les dice que no volverán a ver su rostro y ellos se entristecen tremendamente. El mensaje era el mismo. En Jerusalén vas a tener problemas. Sin embargo, los discípulos lo aplicaban advirtiendo a Pablo para que él no fuera a Jerusalén. Sin embargo, Pablo lo aplica al revés. Sabía que tenía que subir a Jerusalén a pesar de los problemas que encontraría. Como pueden ver, aún en el tiempo de los apóstoles y en su misma presencia, la profecía no era 100% eficaz. Este tipo de situaciones muy probablemente eran las que llevaban a los tesalonicenses a menospreciar las profecías. Es probable que ellos pensaran que si las profecías pudieran llegar a tener cierto grado de error, que están sujetas a la interpretación y aplicación de un ser humano falible, pues lo mejor sería olvidarse de ellas y así permanecer en el lado seguro. Pues sí, realmente es un argumento que suena bastante lógico y que sigue vigente hasta nuestros días y que muchos de nosotros podemos pensar que es válido. Sin embargo, hay un problema terrible al proceder de esta manera. Pablo dice que si hacen a un lado las profecías, las ignoran y las menosprecian, están apagando al Espíritu Santo. ¿Cuál es la respuesta de Pablo ante este pecado? Él dice: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente. Retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Primero, no debemos menospreciar las profecías, sin importar los argumentos que podamos llegar a tener. La profecía es un regalo de nuestro sabio y amoroso Padre Celestial, y es una manifestación del Espíritu Santo para la edificación de la Iglesia y para el bien común. En segundo, en vez de menospreciar la profecía, tenemos que examinarla cuidadosamente, tenemos que retener lo bueno y abstenernos de toda especie de mal. Esto es lo mismo que enseñó en la carta a los Corintios. En 1 Corintios 14, 29, Pablo les dice: y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen. La profecía tiene que ser juzgada, evaluada, examinada, y se retiene la que es buena y se desecha la que es mala. ¿Sobre qué base debemos de juzgar la profecía? Tenemos que juzgarla sobre la base de la Biblia. La Biblia es la palabra profética más segura. Tenemos que juzgarla también sobre el propósito de la profecía. La profecía debe de ser para edificación, exhortación y consolación. Y por último, por los frutos que produce. Jesús, hablando sobre los falsos profetas, enseñó: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Entonces, la respuesta que vemos de Pablo al rechazo de los tesalonicenses por la profecía, él no les dice que las ignoren. Él más bien les advierte que están apagando al Espíritu Santo y les dice que lo que tienen que hacer es evaluarlas y que solo retengan las que son buenas. Ahora viene la pregunta obligada: ¿cómo aplica esto a tu vida y a nuestra iglesia? Como vimos en la última predicación que tuve oportunidad de compartir con ustedes hace como 2 meses, nosotros no somos la iglesia del siglo XXI. Tampoco somos la iglesia de la época del coronavirus. Nosotros somos la iglesia en la época de la iglesia. Hasta donde yo sé, no ha llegado el día grande y glorioso de nuestro Señor. Y la explicación que dio Pedro el día de Pentecostés sigue vigente junto con las manifestaciones del Espíritu Santo en forma de dones espirituales. Vamos a ver 1 Corintios 13, del 9 al 12. Aquí Pablo también enseña sobre el término de la profecía y de los dones. Dice: el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Entonces, en este pasaje, Pablo concuerda con la explicación de Pedro y enseña que la profecía y las lenguas terminarán cuando venga lo perfecto. Por el pasaje, nosotros podemos entender que cuando venga lo perfecto se refiere al regreso de nuestro Señor Jesucristo, y Él aún no ha regresado. Por lo tanto, los dones de profecía y lengua siguen vigentes hasta que Él regrese. Por esto, el día de hoy, el menosprecio de la profecía y de los otros dones del Espíritu Santo es un pecado que trae como consecuencia que estemos apagando al Espíritu Santo. Y ahora, en forma personal, te pregunto a ti, ¿estás apagando al Espíritu Santo en tu vida? ¿Estás menospreciando las profecías? Yo no sé cuál sea tu postura respecto a los dones espirituales, pero te invito a que sin ningún tipo de prejuicios y sinceramente escudriñes diligentemente en la Biblia estudiando este tema, y te vas a dar cuenta que no encontrarás algún versículo que soporte la idea de que ciertos dones espirituales ya terminaron. Muchas veces nuestra postura puede venir de tradiciones o de mandamientos humanos que invalidan lo que Dios ha ordenado en su palabra, pero esos mandamientos y esas tradiciones algunas veces no tienen un soporte bíblico. Nosotros somos una iglesia bíblica y queremos sujetarnos a las enseñanzas de la palabra de Dios y corregir aquellas cosas en las que estamos fallando. Y creo que este es un tema en el que tendremos que cambiar si no queremos ser acusados de seguir apagando el Espíritu Santo. Yo no sé qué opinas tú, pero yo no quiero que cuando mi Señor regrese me encuentre apagando a su Espíritu, a ese Espíritu que con tanto amor nos dejó. No quiero que cuando venga me encuentre como un cobarde extinguiendo en mi vida y en la iglesia las manifestaciones del Consolador, pues Dios no me ha dado un espíritu de cobardía. Él me dejó un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El mandamiento de Dios es que no menosprecies las profecías. En un modo imperativo te está diciendo que tienes que desearlas ardientemente, que tienes que desear los dones espirituales y, sobre todo, que profetices. Te pregunto, ¿estás obedeciendo estos mandamientos? ¿O abiertamente te encuentras en rebeldía contra Dios? ¿Te das cuenta que en el contexto de esta carta, si tú estás apagando al Espíritu Santo al menospreciar las profecías y sus dones, ¿tú no eres una persona irreprensible? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha mostrado hoy? Hermanos, yo oro y los invito a orar conmigo para que Dios nos conceda el arrepentimiento y el confesar que hemos pecado contra Dios apagando su Espíritu al menospreciar los dones, y le pido que nos perdone y que podamos experimentar un avivamiento en esta iglesia, y que Dios en su misericordia nos conceda avivar el fuego de su Espíritu y experimentar el don de profecía junto con los otros hermosos dones que Dios nos ha dejado para edificar a su iglesia. Hermanos, yo sé que esta predicación pudo haber despertado ciertos cuestionamientos. Como lo mencioné al principio, en amor, te pido que por favor te acerques conmigo o cualquiera de los otros pastores si tienes alguna duda o algún comentario, que podamos platicarla y resolverla. Vamos a orar. Dios bendito Padre, hemos pecado, Señor. He pecado. He menospreciado las profecías, Señor. Hemos apagado tu Espíritu Santo. Hemos menospreciado los dones que tú nos has dejado, Señor, de diversas formas. Te pido que nos concedas el ver este pecado tan grave como es, Señor. Que nos permitas y nos concedas arrepentirnos con un corazón contrito y humillado, Señor. Te pido, Padre, que tú nos concedas que podamos hablar con todo denuedo tu palabra, Señor, y que tú extiendas tu mano para que podamos hacer sanidades, que podamos ver señales y prodigios, y todo esto mediante el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Te pedimos que tú bendigas a nuestra iglesia y que derrames a tu Espíritu Santo con poder. Clamamos a ti, Señor, y lo pedimos para tu gloria y en el nombre de tu Hijo amado. Amén.